micrófonos.
Muy buenos días, muy buenos días.
Bueno, me imagino que usted se sorprendió con el resultado del plebiscito, al igual que los señores de la FARC y todos los colombianos.
Pues igual que toda la comunidad internacional, ¿no? Todo el mundo quedó francamente muy sorprendido porque, hombre, pues es un poco pues desolador y sorprendente que una oportunidad tan clara y tan evidente después de 52 años de conflicto de acabar con este, pues haya despertado, pues digamos, tantas reticencias o preocupaciones. Pero bueno, pero en todo caso, esa es una realidad y es la realidad con la que hay que trabajar y siempre es muy saludable, pues, escuchar la opinión de los ciudadanos, ¿no?
Naturalmente, hasta el Centro Democrático se sorprendió,
¿verdad?
Porque incluso cuando Santos convocó el plebiscito, pues fueron de los primeros en demandar y Uribe fue de los primeros en salir a decir que era ilegal. Y bueno, hay una sentencia de la Corte Constitucional que está próxima a salir y que seguramente va a sentar jurisprudencia, sobre todo porque son 11 las demandas que se han presentado. Doctor Santiago, ¿qué hacer? Ya, digamos, el presidente dijo que hay unos inamovibles que tienen que ver con la justicia transicional y con la participación en política de los señores de las FARC. ¿Eso se puede retocar?
Mire, obviamente hay que atender esa opinión de esos 6 millones y pico de ciudadanos. Lo que pasa es que, claro, también es muy complicado descifrar exactamente qué es lo que cuestionan esos 6 millones de ciudadanos, porque creo que a todo el mundo sabemos que esos 6 millones de votos del no pues son muy diversos y han sido por muy distintos motivos, ¿no? De hecho, pues todavía el gobierno está recogiendo propuestas de esos sectores y son más de 7 u 8 sectores distintos. Es decir, no parece muy correcto que uno de esos sectores o dos pues pretenda representar o pretenda centrar en una serie de puntos según sus intereses, lo que es una opinión pues afortunadamente muy muy diversa, ¿no? Pero yo creo que hay muchos aspectos de esas preocupaciones que han ido llegando por escrito, porque como bien decía usted, fue tan inesperado el resultado que incluso muchos sectores del no ni siquiera tenían formuladas una serie de propuestas exactamente de qué es lo que querían, ¿no? Esas propuestas ahora han llegado, después se han ido elaborando y se están estudiando, y la verdad es que hay muchas que son muy razonables, porque hay algunas que son aportaciones que enriquecen, sin duda alguna, el proceso que se ha hecho. Otras yo creo que requieren precisiones, haya habido malos entendidos, por ejemplo, obviamente el acuerdo de La Habana no ha tocado ni ha pretendido nunca tocar el modelo de relaciones familiares que establece la Constitución colombiana y que obviamente hay que respetar como una pieza básica de la convivencia del país y de la estructura social. O preocupaciones sobre la desaparición de las FARC. Eso a mí es una cosa que me sorprende mucho, ¿no? Muchas de las reivindicaciones que llegan es que luego las FARC van a desaparecer con el proceso de paz, ¿no? Luego hay otro tipo de reivindicaciones que francamente no tienen que ver con el proceso de paz. O sea, lo que es un poco llamativo es que lleguen propuestas del no como que hay que hacer desaparecer los procesos de restitución de tierras que no son fruto de La Habana, son fruto de la ley 1448 del año 2011. Es decir, que no tienen nada que ver con La Habana ni se han discutido en La Habana. Pero en todo caso, lo importante es que estamos todos trabajando, estudiando esas propuestas, y yo estoy seguro que muchas, pues como no puede ser de otra forma, pueden ser atendidas y van a ser atendidas, claro.
Doctor Enrique Santiago, cuando usted analiza esa diversidad de opiniones por el no, evidentemente, muchos, no se puede decir que son votos en favor de fulano o que son personas que son siguen las instrucciones de Perano de ninguna manera, porque incluso yo no sé qué porcentaje, pero cualquiera que él sea, porque eso no se ha medido, es de mucha gente se abstuvo. Y mucha gente dijo no por el odio que le tienen a las FARC por 52 años de conflicto.
Sí, bueno, sin duda alguna también ha habido una percepción muy distorsionada de las FARC. Ustedes saben perfectamente que hay una visión de las FARC y del conflicto en general en los ámbitos urbanos, y hay una visión distinta pues en los ámbitos rurales. De hecho, fíjese usted que yo pues he podido constatar que hay preocupaciones en muchas comunidades rurales, preocupaciones por el fin del conflicto, porque muchos sectores rurales piensan que la desaparición de las FARC de alguna forma los deja desprotegidos de una serie de situaciones de inequidad que históricamente se han vivido en Colombia. Es decir, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que abordarlas, pero bueno, también ustedes se podrán imaginar que en cualquier proceso de paz en el mundo, pues hay como cuestiones que yo no voy a denominar las líneas rojas, pero que son esenciales para poder construir un proceso de paz. Una de ellas es la que usted mencionaba antes. Evidentemente no hay proceso de paz si una de las partes impone a la otra su exclusión del juego político. Porque entonces, si se cierran las puertas de la participación política, pues desgraciadamente, nuevamente, la única vía que quedaría sería la de la rebelión, que es precisamente con lo que las FARC quieren acabar, con tener que optar por la vía de la rebelión para poder tener una participación normalizada en política, ¿no?
Doctor,
pero bueno, en esa línea se está trabajando.
¿A qué atribuye usted la altísima abstención en esta oportunidad, 62%, en un plebiscito que no tenía antecedentes en Colombia, que ponía fin a ese conflicto de más de 5 décadas?
Bueno, en Colombia, en todos los procesos electorales, hay una elevada abstención estructural. Eso ustedes lo saben. Es verdad que esta vez puede haber habido 15 puntos aproximadamente más de lo que es habitual de abstención. Yo creo que también ha habido un sector muy importante, y se está viendo ahora con las movilizaciones sociales, pues que no acudió a votar porque pensaba que esto ya estaba hecho, que era evidente, que el proceso de paz pues ya estaba firmado, que se firmó en La Habana, se ratificó ante la comunidad internacional en Cartagena, toda la comunidad internacional ha dado su apoyo, y mucha gente pues pensaba que quizás ha hecho daño una cierta propaganda del gobierno, que daba por hecho que el resultado plebiscito iba a ser sí. Y yo creo que eso pues hizo que mucha gente pues estara por una situación cómoda y no fuera a votar. Muchas de las personas que han estado preguntando, los medios de comunicación que han participado en estas movilizaciones, pues muchas de esas personas que están ahora en la calle defendiendo el acuerdo de paz y pidiendo que se concrete, pues han afirmado que ellos no fueron a votar. No fueron a votar porque entendían que no hacía falta, que no era necesario, ¿no? Entonces realmente yo creo que entre ese voto abstencionista pues hay un cierto desinterés en la participación, pero también hay un sector muy amplio que pensaba que la paz pues era algo tan normal que era imposible que fuera rechazado, ¿no?
Doctor Santiago, en todo esto, ¿qué salida hay? ¿Es un nuevo acuerdo? ¿Es un nuevo plebiscito? ¿Que lo saquen adelante los legisladores? ¿Que saque en adelante la Corte Constitucional y diga que la demanda del plebiscito es al lugar? ¿Cómo se sale de esto?
Hombre, yo espero que la solución no venga de una resolución de la Corte Constitucional, ¿no? Obviamente cualquier resolución de la Corte Constitucional, como ocurrió con la sentencia sobre el plebiscito, pues obviamente tiene que ser atendida no ya por las partes de La Habana, sino por toda la sociedad colombiana, faltaría más, ¿no? Pero la solución tiene que ser una solución política, y hay algo que es evidente.
Es un acuerdo político, ¿no?
Va a haber que alcanzar pues un nuevo acuerdo de paz, eso es evidente. Ahora, alcanzar un nuevo acuerdo de paz no es volver al punto de partida inicial de hace 6 años, evidentemente, ¿no? Sino saber delimitar exactamente cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos que han votado o no, e intentar atender el máximo de esas preocupaciones. Pues desgraciadamente todas no van a poder ser atendidas, obviamente, sobre todo aquellas que sean excluyentes de la participación política o que dificulten la normal reincorporación de los que estaban en rebelión en la sociedad colombiana, porque son contradictorias con la paz, evidentemente. La paz no se construye sobre la exclusión de ningún sector. Pero le contesto claramente, por supuesto que hará falta que habrá que alcanzar un nuevo acuerdo de paz, pero por supuesto que no se puede volver al punto de partida y estarnos otros 6 años desatendiendo o desestimando todo el importante trabajo que se ha hecho en La Habana con participación de sectores de la sociedad civil, de las víctimas, etcétera, etcétera.
Señor Santiago, había una reunión presupuestada entre los voceros del Centro Democrático y usted en el día de ayer, reunión que se canceló por razones que conocimos, básicamente porque las FARC están negociando y hablando con el gobierno y no con otros interlocutores. ¿Usted estuvo de acuerdo con la cancelación de esa reunión, con esa tesis?
Pues claro, es que realmente la verdad es que el asunto se sobredimensionó. O sea, yo no creo que lo que hubiera previsto fuera una reunión como se presentó, incluso que parecía que se iba a crear lo que el Centro Democrático está denominando una comisión técnica, como arrogándose una función de interlocución que le corresponde a las instituciones legítimas del Estado, es decir, al gobierno, ¿no? Yo creo que esa distorsión pues no ayudó. Yo, francamente, cuando surgió la posibilidad de ese encuentro, pues como lo interpretamos fue como una conversación informal para conocer bien cuáles eran las preocupaciones de las partes, simplemente. Claro, cuando se empieza a difundir cuestiones como que eso es equivalente a la creación de una comisión técnica que sustituye al gobierno, cuando a la vez en el Senado se dice por muy destacados representantes del Centro Democrático ese mismo día que hay que ver nuevos mecanismos de implementación, que la propuesta en lo que está consistiendo es en dilatar la implementación cuando se alcance el nuevo acuerdo y en la práctica en establecer un mecanismo que hace imposible la implementación en el actual periodo de gobierno, y cuando además simultáneamente se lanza una campaña internacional que aparece en el Washington Post contra el narcoterrorismo, pues hombre, evidentemente no parece que la intención de ese encuentro fuera realmente limar asperezas, sino que más bien parecía que era crear nuevos problemas. Ante esa coyuntura, pues hombre, lo mejor es suspender eso, por supuesto, y dejar que las cosas transcurran con la sensatez que están transcurriendo en este momento mediante la interlocución del gobierno con todos esos sectores, ¿no?
Doctor Santiago, al principio hablaba usted de que entre los seguidores del no, porque hay diversidad de sectores, había unas propuestas que les parecía razonable a usted personalmente. ¿Como cuáles, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, la defensa de la propiedad privada. O sea, no solamente me parece razonable, sino que es que creo que no se ha sabido explicar que precisamente todo el proceso de La Habana ha estado construido sobre una defensa muy cerrada del derecho a la propiedad privada, que es lo que han defendido las FARC. Las FARC han ido defendiendo desde hace 4 años, en materia de reforma rural, la defensa de la propiedad privada de la tierra, pero para todos los ciudadanos, no solamente para unos, es decir, también para aquellos 7 millones de ciudadanos que han sido, o 6 millones, que han sido despojados, esas 7 millones de hectáreas que se han despojado en este país. Entonces, nada más sencillo que aclarar que no hay ningún ataque contra la propiedad privada, sino todo lo contrario, que la SANA está defendiendo exactamente lo mismo, que se defienda y se garantice a todos los ciudadanos el derecho a la propiedad privada, o el derecho a un Estado democrático y de derecho, que valga la redundancia. Es decir, nada más alejados que la pretensión de estos acuerdos sea establecer un régimen dictatorial. O sea, no sé de dónde ha podido nadie sacar esa conclusión, cuando precisamente el acuerdo en lo que descansa es en incrementar los mecanismos de participación social propios de un Estado democrático y de fortalecer el funcionamiento de las instituciones democráticas, ¿no? Fíjese, si es sencillo no ya llegar a acuerdos a eso, sino, mejor dicho, clarificar esos malos entendidos que ha habido, probablemente por errores de los que han redactado los acuerdos, que no se han sabido redactar adecuadamente.
Otro punto, por ejemplo, ese que usted acaba de indicarnos, doctor Santiago, nos parece trascendental, absolutamente trascendental, y puede serenar muchos espíritus. Otro que a usted le merezca realmente, que por la celeridad, por lo que haya sido, no quedó suficientemente claro, o que valga la pena reincorporar.
Mire, por ejemplo, esa supuesta sustitución de la Constitución. Nunca se ha pretendido ninguna sustitución de la Constitución. Y fíjese que eso es absurdo, porque en un país como Colombia, donde una de las instituciones con más trascendencia y más importancia en el esquema institucional es precisamente la justicia y la Corte Constitucional, esa sería una pretensión absurda, porque en ningún momento la Corte Constitucional iba a permitir una sustitución de la Constitución. Cuando los acuerdos establecen que sus contenidos ingresarán al bloque de constitucionalidad, ustedes no pierdan de vista que el bloque de constitucionalidad, cualquier referencia al bloque de constitucionalidad, solo puede referirse a lo que la jurisprudencia ha dicho que es el bloque de constitucionalidad, que no es ni más ni menos que el reforzamiento de los derechos fundamentales y de aquellas cuestiones que son meramente humanitarias. Es decir, ¿qué dice el acuerdo? El acuerdo dice, todo lo que se aborde con contenidos que afectan a derechos fundamentales y a cuestiones de derecho internacional humanitario, atención humanitaria a las víctimas, todo eso integra el bloque de constitucionalidad. ¿Para qué? Para ser más preservado y más defendidos esos valores y esos derechos fundamentales. En absoluto, eso es una sustitución de la Constitución, porque es más, si se sustituyera la Constitución, pues no quedaría claro si esos derechos fundamentales pueden ser defendidos con toda la firmeza y la garantía, el garantismo que hace falta.
Doctor Santiago, eso en cuanto al fondo, ¿cómo va a ser la forma cuando los negociadores lleven las propuestas del no, cómo las van a trabajar en la mesa con las FARC? ¿Qué tanto se podría incorporar al acuerdo y cuánto demoraría?
Mire, yo creo que se va a poder incorporar mucho. Es más, ustedes habrán visto estos días, pues por ejemplo, ha habido declaraciones muy importantes, por ejemplo, de sectores, por ejemplo, vinculados, no oficiales, pero vinculados de familiares, fundaciones vinculadas, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, que han manifestado con toda claridad que ellos están en el modelo de justicia que se acordó en La Habana, por ejemplo. Y eso es algo incuestionado por todos, es decir, todos los que han vivido el conflicto en primera persona llegan a la conclusión de que el modelo de justicia, pues evidentemente no es perfecto, porque nada es perfecto en esta vida, pero es un modelo que ayuda a la reconciliación, ayuda al combate contra la impunidad y sobre todo ayuda a pasar esta etapa histórica y realmente consolidar la paz. Pero muchísimas cosas, sin duda alguna, van a poder ser incorporadas. Habrá que ver el detalle, las redacciones, y yo sí que creo que cualquier solución tiene una solución evidentemente rápida. Me imagino que este país es consciente que no puede haber una fuerza militar, una guerrilla, esperando sine die, en el campo, armada, en una situación de incertidumbre, de zozobra, sin saber si los políticos van a ser capaces de atender su evidente voluntad de desaparecer. Fíjense, es que es una situación única en el mundo. En un mundo donde solo hay guerras y conflictos, resulta que hay una organización insurgente con la bandera blanca levantada, pidiendo, proclamando a las instituciones, a la comunidad internacional y a la sociedad, queremos acabar esta guerra. ¿Ustedes creen que la clase política, que las instituciones del Estado pueden estar sine die, sin atender esa petición después de 6 años de trabajo y de conversaciones? No hay quien pueda entender esta situación en la comunidad internacional, francamente.
Doctor Santiago, esta mañana Darcy Quinn, nuestra compañera, nos decía 4 puntos que son los inamovibles: la justicia transicional, las penas restaurativas, elegibilidad de comandantes, garantías constitucionales y tierras. Son temas que el gobierno y las FARC consideran que no se pueden mover. ¿Por qué eso no se puede mover?
Bueno, pues si quiere vamos uno a uno. La defensa de la propiedad privada respecto a la tierra para todo el mundo obviamente no se puede mover, porque todo el mundo tiene derecho a la propiedad privada, no solamente unos ciudadanos, con lo cual es obvio que eso no se puede limitar, el derecho a la propiedad privada. En segundo lugar, el asunto de la justicia transicional, de las sanciones restaurativas. ¿Cómo pretende alguien erradicar el mecanismo más concreto, más expedito y más eficaz para reparar de forma generalizada a las víctimas del conflicto y sacarlas de la situación de exclusión social en la que han quedado a consecuencia de la victimización? Eso es absolutamente indefendible e inaceptable, y en ese sentido las sanciones restaurativas no pueden desaparecer, evidentemente. Y no olvide nadie que este modelo no tiene solo sanciones restaurativas, que también tiene sanciones retributivas de hasta 20 años de cárcel. Es decir, mucho, mucho más duras que las contempladas, por ejemplo, en la Ley de Justicia y Paz, cuya máxima sanción de cárcel son 8 años. La elegibilidad, ya hemos hablado antes, no es un problema de elegibilidad de los comandantes, y nadie habla de la elegibilidad de los comandantes. Es un problema de la elegibilidad política de los antiguos rebeldes. Evidentemente, ninguna organización rebelde estaría dispuesta a cesar la rebelión si no se le permite convertirse en fuerza política. Esas son cosas que en cualquier proceso de paz constituyen la piedra de toque. Y es más, es que no hay ninguna norma en el derecho internacional, no hay ninguna norma que impida la elegibilidad de los que han sido combatientes en un conflicto, por cualquier, así sea, por cualquier responsabilidad de tipo legal que pudieran tener. Eso no existe. Entonces, si no existe en el derecho internacional, si no existe una obligación, hombre, pues parece que los que exigen eso, la única finalidad que tienen es poner requisitos de imposible cumplimiento y con lo cual hacer imposible el acuerdo de paz.
Doctor Santiago, la ONU dice que los guerrilleros no se están concentrando en las zonas veredales, sino en otras zonas del país mucho más numerosas. ¿Cómo podría esto complicar el proceso de desarme y cese al fuego si se llega a un nuevo acuerdo?
No, es que la ONU no dice eso. La ONU lo que está diciendo es al revés. Lo que está diciendo la ONU es, a pesar de que no se ha iniciado el proceso de dejación de armas, es decir, a pesar de que no existe una obligación de concentrarse, los guerrilleros están acercándose a las zonas de concentración para que en el momento que se destrabe esta situación política, el ingreso a esas zonas veredales transitorias sea inmediato. Es decir, la ONU no está señalando un problema, al revés. La ONU lo que está señalando es la buena voluntad de los guerrilleros a pesar del problema político generado en el país y la falta de acuerdo entre los distintos sectores políticos. Ellos, a pesar de que no tienen garantías, es decir, no saben cuándo va a entrar en vigor la ley de amnistía, no saben cuándo se van a crear las zonas veredales, en las zonas veredales no hay infraestructuras, no hay donde dormir, no hay servicios, no hay instalaciones de salud. A pesar de eso, los guerrilleros, sin tener ninguna obligación y con riesgo para su persona, lo que están es acercándose a las zonas veredales de concentración.
Precisamente, doctor Santiago, si esto no se destraba, ¿usted cree que de pronto haya nuevas disidencias de las FARC?
Pues mire, ese es un riesgo que, por supuesto, en un plano teórico podría existir. Es decir, en cualquier proceso de paz han existido disidencias. Y es más, los expertos dicen que las disidencias suelen ser de un 10%. En este proceso de paz está siendo ejemplar. Las disidencias que ha habido en las FARC, ustedes las conocen, el incidente del Frente Primero fue absolutamente anecdótico. E incluso muchas de las personas que en un principio se desvincularon de las FARC, después han vuelto y se han vinculado a los acuerdos, especialmente después de la décima conferencia guerrillera. Pero ahora, y esto es mi opinión porque los portavoces de las FARC lo han dicho muy claro, han dicho que nadie se preocupe, nosotros mantenemos la cohesión y garantizamos que no va a haber disidencias, que no va a haber abandonos del acuerdo por parte de guerrilleros. Mi opinión es que de prolongarse esta situación meses, eso crea una angustia, crea una zozobra y a partir de ahí, claro, pues cualquier ser humano tiene derecho a buscar su seguridad. Y a partir de ahí, pues pueden pasar cosas, claro que podrían pasar. Yo creo que de momento eso está muy bien controlado, pero no recomiendo en absoluto que esta situación se prolongue sin el IE.
Desde luego. Estamos conversando en Caracol con el jefe del equipo negociador en el campo jurídico, del equipo jurídico que ha asesorado a las FARC, Enrique Santiago. Doctor Santiago, se va a tocar el tema del narcotráfico. Muchos sectores han pedido que haya más precisión y claridad.
Sí, mire. Bueno, primero yo una pequeña precisión, Largo Darío. Yo no soy jefe de ningún equipo jurídico.
En la práctica,
bueno, yo soy un asesor jurídico más de los que tienen la sal, pero bueno, simplemente por precisión, porque no quiero tampoco hacer desmero de ninguno de los otros compañeros que hacen asesoramiento jurídico y que lo hacen excelentemente además. Mire, el problema del narcotráfico es otro de esos problemas que se han creado inflados, ¿no? Mire, ¿qué es lo que dice el acuerdo? Y además sobre eso yo creo que debería haber precisiones ahora en el nuevo acuerdo. El tratamiento que se va a dar a las relaciones de los miembros de las FARC con los cultivos ilícitos, con el narcotráfico, es ni más ni menos que el que ha venido estableciendo la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional en Colombia. Ni más ni menos. Es decir, no va a haber ningún tipo de medida respecto a renuncias a la acción penal, posibles amnistías, entender esas relaciones como delitos conexos. No va a haber nada en el acuerdo que contradiga lo que ha establecido, lo que ya ha declarado la jurisprudencia colombiana. Con lo cual, que nadie se preocupe. Es que a mí ese debate me llama mucho la atención, porque mire, a raíz de el debate sobre en la Ley de Justicia y Paz, sobre si los paramilitares podían cometer o no delitos políticos, es que ya la Corte Suprema colombiana se pronunció y dijo que en situaciones de rebelión, determinadas relaciones con los cultivos ilícitos, es decir, lo que popularmente se llama narcotráfico, por supuesto que pueden ser interpretados como delitos conexos. Y hay otras sentencias en este país, por ejemplo, con ocasión de procesos de extradición, que incluso lo que dicen es que en determinadas circunstancias los delitos relacionados con el narcotráfico pueden ser perfectamente amnistiados. Entonces, el acuerdo en esta materia descansa escrupulosamente en lo que han venido diciendo las cortes colombianas. ¿Con ello qué le quiero decir? Que cualquiera que cuestione lo que se está estableciendo en el acuerdo sobre relaciones con cultivos ilícitos, lo que está haciendo es cuestionar la jurisprudencia de las cortes colombianas, no cuestionar el acuerdo de La Habana.
Doctor Santiago, también se ha hablado, pero la gente quisiera que fuera de manera más concreta y explícita, lo referente a la reparación económica, pero con los dineros de la FARC.
Yo, esto también es una cuestión que me sorprende mucho, que haya tantas dudas. Yo creo que francamente esto está utilizando una forma muy malintencionada. Y además, me pareció absolutamente imprudente, inadecuado y probablemente influyó en el resultado luego del plebiscito, que al día siguiente de la firma del acuerdo de Cartagena, cuando la noticia, la buena noticia al mundo y a todo el pueblo colombiano era que se había firmado la paz, los titulares de los periódicos amanecieran con declaraciones de un alto representante de instituciones del Estado diciendo que iba a perseguir a las FARC hasta la saciedad, que iba a sacarles los bienes, no sé qué. Es decir, obviando que se había firmado un acuerdo de paz. Antes del plebiscito, las FARC sacaron un comunicado muy claro, diciendo, mire, como cualquier ejército, pues obviamente los ejércitos tienen recursos, porque si no tienen recursos económicos, pues es imposible ser un ejército. Eso es una cuestión como obvia. ¿Y qué decía las FARC? Como la guerra ha terminado en el proceso de dejación de armas, los recursos que nos queden materiales quedarán inventariados con el gobierno en ese proceso de dejación de armas y se destinarán a la reparación de las víctimas. Es que eso ya lo ha dicho las FARC. Ya lo ha dicho las FARC, es público, y ese comunicado lo tuvieron todos los medios de comunicación para darlo a conocer al país. Entonces, francamente, cualquier duda sobre eso, francamente, me parece que también es muy mal intencionada, porque es obviar un pronunciamiento por escrito muy claro que han hecho las FARC.
Doctor Santiago, ¿usted sabe si las FARC o alguno de sus frentes o alguno de sus jefes tiene fondos en el exterior, inversiones en otros países?
Mi percepción es que no, pero es que mi percepción es que no, la del gobierno es que no, la del anterior gobierno también era que no, la de Interpol es que no, la de los mecanismos internacionales contra lavado de capitales es que no, porque en 15 años de persecución de fondos en el extranjero, nadie, ninguna institución, ha encontrado nunca nada. Con lo cual, yo sé que no basta que las FARC digan que no tienen fondos en el exterior, lo pusieron también por escrito en ese comunicado. Pero hombre, el que no quiera confiar en las FARC, pues debería confiar en este gobierno colombiano, en el anterior gobierno colombiano, en la Interpol, en los mecanismos de blanqueo internacionales, antiblanqueo, mejor dicho, y todos dicen que nunca han encontrado ni un solo peso de las FARC en el extranjero.
Doctor Santiago, ¿cómo le ha parecido la postura del Centro Democrático frente a los reparos al acuerdo de paz? ¿Y cree usted, como dicen algunos, que su objetivo, el del Centro Democrático, es dilatar y dilatar hasta las elecciones del 2018?
Mi impresión personal es esa, efectivamente. O sea, en el momento que destacados dirigentes del Centro Democrático dicen en el Senado que se alcance acuerdo o no se alcance acuerdo, habrá que implementar, pero no por el mecanismo acelerado, sino por el mecanismo ordinario. Pues hombre, ustedes saben lo que es implementar con el mecanismo ordinario. Eso es la absoluta imposibilidad de implementar los acuerdos durante el mandato de esta presidencia. Eso es imposible. Es evidente que es una propuesta para dilatar.
Doctor Santiago, ¿cuál cree usted, o también los señores de las FARC, que pueda llegar a que pueda ser la reacción del llamado uribismo?
Yo lo único que espero es que el llamado uribismo no cometa el grave error político de arrogarse la representación de 6.300.000 votos, y espero que tampoco cometa el gravísimo error político de convertirse en oráculo interpretativo de qué es lo que quieren esos 6 millones de votos. Porque si eso pasara, y por casualidad el uribismo quedara inamovible en la posición que tiene hasta ahora, y no aceptara el nuevo acuerdo que se va a hacer recogiendo esas inquietudes de los ciudadanos, pues lo que quedaría en evidencia ante no solamente el país, sino ante toda la comunidad internacional, es que el uribismo se ha convertido en el gran problema para acabar una guerra que la comunidad internacional quiere que se acabe.
La comunidad internacional reaccionaría positivamente. ¿Cuál es su pensamiento? A pesar de que no se vaya a hacer otro plebiscito y que se renegocie algo que fue derrotado en las urnas.
La comunidad internacional ha manifestado claramente dos cosas. Una, que hay que alcanzar un acuerdo de paz. Y dos, que la opinión que surge del resultado del plebiscito debe ser tenida en cuenta. Y también ha habido declaraciones de personas destacadas que lo que han dicho pues es también una evidencia. Hombre, él no ha ganado, pero él no ha ganado por un escasísimo margen. No se puede pretender cambiar de arriba abajo el acuerdo, porque esa no es tampoco la manifestación de la expresión de la voluntad popular.
Hombre, ¿y de dónde viene su afinidad y su relación con las FARC? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Y cómo logró hacerse a su confianza?
Bueno, yo empecé a trabajar con las FARC en el proceso de paz, evidentemente. Pues yo lo que acostumbro a hacer es hablar a la gente muy claramente, no andarme con subterfugios, y en materia profesional explicar claramente cuáles son los escenarios posibles y las vías de solución de problemas. O sea, yo creo que el derecho es una herramienta para solucionar problemas, no para crearlos, francamente. Desgraciadamente, muchos compañeros míos, muchos colegas, en la práctica entienden que el derecho es un mecanismo para crear problemas. No, yo creo que es para solucionarlos, francamente. Y, pues bueno, yo siempre he hablado muy claro a las FARC, siempre he intentado que a las FARC, y cuando me ha tocado hablar con el gobierno, siempre he intentado exponer caminos que sean transitables, que sean viables y dar alternativas.
Cuando uno lo escucha, bueno, pues, a usted, doctor Santiago, dice, este señor es el que era o es del Partido Comunista Español Republicano.
Hombre, republicano como todos ustedes, ¿no? Imagino que no será cuestionable.
Claro, republicano, claro, claro. ¿No? En ese sentido no va a entrar en discusiones. Ya,
bueno, solo faltaba que ahora vaya a resultar usted monárquico.
No, no, por favor. Yo soy demócrata, pero total.
Claro, yo también, por eso soy republicano, porque soy demócrata, ¿no? Y no me gusta eso de que sea una familia la que, por designación no se sabe de quién, tenga que tener siempre la jefatura del Estado. Pero mire, en España el Partido Comunista ha sido la única fuerza que ha luchado por la democracia durante toda la dictadura. Y eso es un, eso hay un reconocimiento unánime. Incluso, le digo más, de la Casa Real Española. Es decir, la cultura comunista española es una cultura democrática, de defensa de la democracia por encima de todo. Y también de defensa de los intereses populares. Así de sencillo. Yo, pues, además me vanaglorio de ello, pues yo soy militante comunista desde los 15 años. Y porque soy militante comunista, soy defensor acérrimo de la democracia y de la convivencia.
Entonces, ¿qué opina de lo que está sucediendo en Venezuela y de ese modelo económico?
Bueno, en Venezuela, que yo sepa, no hay ningún régimen comunista.